Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a hablar ahora mismo con Antonio Zapatero de cómo se defiende toda una comunidad, pero la persona humana singular, individual, el individuo, puede defenderse con InmunoPlus.
Sí.
Adrián González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico, Isabel y todos los oyentes. Tienes razón, tenemos nosotros también que aportar algo, porque normalmente nos ceñimos a las recomendaciones sanitarias, que es lavado de las manos, todo lo que es protección con los elementos nasofaríngeos, pero ¿qué podemos hacer nosotros internamente para darle fuerza a nuestro sistema inmunológico? Pues darle los recursos, darle los nutrientes, dar eso que no puede fabricar nuestro organismo y tiene que garantizarlo la dieta y no lo estamos haciendo, pues InmunoPlus puede ser una buena opción con los betaglucanos del hongo shiitake, con ese calostro que aporta hasta 75 factores de la inmunidad y es el responsable de las defensas en los mamíferos, las primeras 72 horas de nacido para garantizar la supervivencia. Pues todo esto lo estamos aportando en este InmunoPlus junto con la equinacia. Pero vamos a ir más allá. Además del InmunoPlus, vamos a proponer un 30% de descuento en la vitamina C liposomada, es decir, por la compra de InmunoPlus, un 30% de la vitamina C liposomada, que es una nueva forma de utilizar la vitamina C. Supera la convencional, Federico, porque este vitanano C que nosotros estamos proponiendo te garantiza la absorción del 100% del ácido ascórbico que tomas, mientras que las vitaminas C convencional están moviéndose entre un 5 y un 15%. Por eso te dan una dosis tan alta que muchas veces termina por provocar efectos a nivel del estómago o del intestino, pues esto lo evitamos con el vitanano C. Vamos a ver si con la unión del InmunoPlus y esta vitamina C contribuimos a un mejor funcionamiento de nuestro sistema inmunológico.
Pues 91-446-0000, teléfono de información y pedidos para farmacia
91-446-0000
y para farmaciamundonatural.es. Gracias, Adrián.
Muchas gracias.
Mundo Natural.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Que sí, ya ahora días. Es auténticamente el guerrero del antifaz o el cachorro.
La negra que me han puesto, ¿eh?
Eso es por Zidane, ¿no?
Ya hablaremos.
Bueno, vamos. Oye, a ver, pero nos trae a Antonio Zapatero.
Y a además nuestro viceconsejero de Sanidad.
Y
profesor de patología clínica médica.
Pero que vamos a tratar de que nos explique, Antonio,
muchísimas
bienvenido
cosas.
Una vez más. Varias cosas, porque y además todas de mucha actualidad y de mucha gravedad.
Y que nos lo han pedido, además.
Nos espera un mes muy complicado, en todos los ámbitos, y en eso sí que es en lo único que hay acuerdo. Hace unas horas nos ha enterado, Antonio, que ya ha estallado la guerra de las dos Castillas, bueno, de las tres, porque Madrid siempre, como está en guerra el gobierno con Madrid, pues ya está en guerra. Pero las dos Castillas, empezó Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, se ha sumado esta mañana también a la guerra contra el gobierno, con lo cual ya esto es una algarada comunera, lamentable, y en fin. Pero vamos a por ir a datos concretos. Primero, ¿cómo está la salud, la evolución del virus en la Comunidad de Madrid y qué esperan ustedes después de que hayan pasado ya las fiestas, que han sido dos, casi tres semanas, que es prácticamente lo que fue el mes de agosto, que el mes de agosto tuvo un efecto catastrófico?
Exacto.
Y da la impresión de que esto va a tenerlo parecido. ¿Es así?
Sí, sí, es así. La sensación que estamos teniendo con el número de casos es que el crecimiento es incluso más alto, la línea es más vertical que en la época de verano, probablemente porque partíamos, a diferencia de la segunda ola, partíamos de un umbral de casos. Madrid llegó hasta la cifra más baja, fue 190 en el puente de la Inmaculada. A partir de ahí fuimos creciendo y entonces lo que está produciéndose ahora, y es muy evidente desde el punto de vista epidemiológico, es agrupación de casos familiares, el 80% lo que tenemos, y eso es con un crecimiento más muy, 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 muy llamativo. Pero bueno, yo el día que más casos hemos tenido es el día 5 de enero, digo como dato, a ver si a partir de ahí el número de a partir de ahí ha sido menor, y lo que estamos viendo es a ver cómo influye, que alguna tiene que influir el, si para algo ha valido el desastre este de Filomena, porque tenemos datos de movilidad de esta última semana, que la movilidad se parece muy mucho a de los días del confinamiento duro de marzo y abril.
Esta mañana me daban los datos de la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha bajado más del 50%, lo cual ayuda, algo ayuda a que la gente se quede en casa. Pero estamos en la cuestión de las transmisiones familiares, que en el verano tenía lógica, porque el psicópata que tenemos en la Moncloa, lo de psicópata no lo dice usted, lo digo yo, digo para que quede claro, porque si no dice un médico, el gran Zapatero, dice que es un psicópata, no, eso lo he dicho yo. Que es un psicópata, porque lo es. Hay gente que es vegetariana, hay gente que es coja o gente tuerta. Bueno, pues este es psicópata. Quiere decir que le da igual el mal ajeno. Pero él es el que nos dijo que había que disfrutar, que habían vencido ya el virus, que había salvado 450.000 personas. Dijo que había que resucitar la economía y que adelante, y que a consumir, y que alegría, con alegría, porque el Estado está mejor pertrechado, mucho mejor que antes, para cualquier rebrote que pudiera haber. Que estaba mal pertrechado era evidente, primero porque estaba él mismo al frente con el mismo ministro de Sanidad, que no lo era la peor gestión sanitaria del mundo, con mucha diferencia. Teníamos más muertos que nadie y más ruina económica que nadie. A la vuelta del verano la cosa se agravó y se produjo el asalto a la Comunidad de Madrid, asalto, pero vamos, un auténtico golpe de mano, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le llevó la contraria. Y entonces, después de haber estado haciendo el mamarracho, el paripé, de besuquearse con Díaz Ayuso, bueno, besuquearse no, que no se dejó.
No, nunca.
Pero bueno, pero estar en la comunidad, como si, bueno, tal, la rendición de Breda, a ver quién es, ríndete tú, no, ríndeme, bueno. De pronto va y de un día para otro, en un fin de semana, toman la Comunidad de Madrid, la confinan. Claro, era la candidatura de Illa a Barcelona. En Barcelona, ya que no pueden quemar el Bernabéu, pues entonces, pues a ver si podemos jorobar la Comunidad de Madrid, que ya es más rica que Cataluña. Bueno, eso pasó. Al final tuvieron que reconocer que la Comunidad de Madrid es la única que había hecho, por otra parte, lo que estaba haciendo todo el mundo, donde se hacían las cosas bien, que es tratar de aislar las y aislar por zonas. Es decir, vamos a hacer test y vamos a seguir los casos donde se producen. Y entonces llegan las Navidades. Y en las Navidades hay algo, digamos que hay más prudencia en las autoridades, incluso en el gobierno. Pero está claro que la gente está ya un poco descompuesta, porque la cantidad de contagios, básicamente familiares, porque además estas fiestas son familiares, no es como el verano. Bueno, es que la gente o está mal de los nervios, está mal de la cabeza, o realmente han creído, porque el grupo de más afectados es de jóvenes. Es que se creen que son inmortales por tener 25 años, no lo entiendo. Sí. ¿A qué se debe?
Bueno, no, señor, hemos procurado hacer labores explicativas en relación con medidas. Recuerdo la última campaña que hemos tenido publicitaria en Madrid, que incluía a los jóvenes, pero es cierto que en esta última semana, el tramo de edad que tiene mayor incidencia, con una incidencia por encima de 1.000, son las mujeres entre 14 y 29 años. Y de hecho es un motivo que nos lleva
14, a 14 y 29.
Sí, es el grupo 3. Que tiene una incidencia por encima de 1.000 en la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que nos lleva a que saben que vamos a poner en marcha ya esta semana un testeo masivo en ámbito universitario, no solamente para universitarios, sino jóvenes que no sean universitarios, pero quieran presentarse
a hacer
el test, que teníamos apuntados, iba a haber hecho la semana pasada, y ya estaban apuntados la semana pasada, antes de empezar, unos 25.000 jóvenes. Yo espero que tenga éxito y que vayamos a esa franja de edad que ahora mismo es la que acumula mayor número de casos.
¿Pero cuál es el porcentaje de gente que voluntariamente se somete a esos test de cribado? Porque los barrios confinados no todo el mundo está haciéndoselo.
A nivel global, la campaña que hemos hecho de cribados en Madrid, se han hecho en total 650.000 test de antígenos, que es un número importante, pero eso supone exactamente la tercera parte de los que estaban llamados por SMS a hacerse la prueba. Es decir, que se habían convocado a 2.290.000 madrileños, se han hecho unas 660.000 pruebas. Así que el porcentaje es sí.
O sea, la gente sigue pensando que no les va a pasar nada.
Sí, yo no lo sé porque vamos, tenemos información, yo tengo mucha relación con los hospitales y nos siguen diciendo casos de gente joven que está ahora mismo entrando en UCIs y dice que es que esto no perdona, es decir, que esto al que le coge por factores que todavía no conocemos bien, serán genéticos, serán del tipo de virus inmunitario, hay factores que condicionan. Yo hace poco hemos publicado un trabajo con el CENIO de pacientes de IFEMA, que en este caso, por ejemplo, aspectos como del cromosoma, lo que es el telómero, pues gente con telómeros, incluso jóvenes con telómeros más cortos, esto va mucho peor. Eso es un trabajo que se ha publicado en una revista de impacto la semana pasada. Entonces hay factores que no conocemos, pero es que los jóvenes no deben sentirse que esto no les afecta, porque hay casos de jóvenes y casos de jóvenes que han muerto. Es decir, que esto evidentemente no perdona, ¿no?
Y por las cepas británicas, Sudáfrica, ahora tenemos también la brasileña. ¿Cómo está esa información?
A ver, nosotros desde que tuvimos el conocimiento oficial de que el ministro británico, lo cual llama un poco la atención, creo que fue el sábado 18 de diciembre, hizo el comunicado de que esa cepa estaba circulando. Esa cepa está circulando desde mitad de septiembre.
Dos meses al menos o más,
¿no? La última vez que estuve aquí, recordar, sí, que dije ese lunes que yo era partidario, lo dijo la presidenta, de cerrar fronteras con el Reino Unido, se hizo el día después, pero ojo, siguen entrando ciudadanos del Reino Unido que son españoles o residentes, y el virus le da igual la nacionalidad porque siguen entrando. Y un dato importante, que ya lo comentamos también, esto lo comenté yo con el ministerio, en el Reino Unido, desde el principio de la pandemia, establecieron un mecanismo para hacerse la PCR, que es autotoma. Uno se hace la autotoma. Hay publicaciones científicas que dicen que si uno se hace la autotoma, la sensibilidad está en torno al 30%, mientras que si la hace una enfermera que la hace está en torno al 80-85%. Por tanto, precisamente... hay que saberse meter el palito. Hay que saberse meter el palito hasta el fondo.
Te lo hace mejor alguien de fuera.
Te lo hace mejor. Meter el palito mejor que te lo haga alguien. Pero eso está publicado. Entonces, es una cosa que también dijimos al ministerio. Que sería bueno que esas PCRs que vienen del Reino Unido no son precisamente las más fiables. ¿Qué hicimos nosotros? Ese mismo lunes, yo vine aquí esa mañana, me acuerdo, sería el día 19 de diciembre, nos pusimos en contacto con los servicios de microbiología de Madrid. Tenemos en Madrid una sanidad fantástica, pero luego los microbiólogos de Madrid, de Chapo, tenemos un nivel muy bueno. Hablamos con varios jefes porque era un tema que nos preocupaba, ver exactamente si esa cepa podía estar por aquí avanzando o no. Y rápidamente, ese mismo lunes, ya detectamos el primer caso, que había estado ya, había venido a Madrid la semana anterior, con PCR negativa, de las que se hacen allí. Y ese mismo martes, también otro chico joven en Alcorcón, en este caso, fueron los dos primeros. A partir de eso, montamos un sistema de alerta para que se detectase precozmente la presencia de esta variante británica, porque ya a mí me sorprendió alguna declaración que se ha hecho de que no se da la importancia. Yo creo que es una variante.
Lo dijo Simón.
Es una variante.
Dijo que iba a llegar, que no tenía importancia.
Una variante
así, esa misma mañana
que preocupa
llamó
mucho.
Una señora diciendo, la última vez que Simón dijo algo fue que el virus no iba a llegar a España, así que ahora que ha dicho que la cepa británica no tiene importancia, estamos perdidos. Y la Junta de Andalucía me parece que cifró en torno al 70% los afectados, sabido además que Andalucía tiene una relación especial con Inglaterra, bueno, que era casi el 70% de los nuevos contagiados venía de la cepa británica, o sea que vaya ayuda.
Es mucho más contagiosa. Entonces lo que nosotros pusimos en marcha fue ya esa misma semana poner en marcha un plan para que ante la sospecha de viaje de reciente a Inglaterra o contacto con un ciudadano positivo que había estado en Inglaterra, hacer detección precoz de la cepa. Y de hecho yo creo que la Comunidad de Madrid es la que está a la cabeza de detección, porque el número de confirmados, tenemos 48 casos, y lo que estamos haciendo es estamos haciendo muestreos diarios con carácter retrospectivo y con carácter prospectivo, es decir, que todos los días en las PCR que salen positivas se determina, porque tiene una secuencia genética, saben que se modifica la proteína S y hace que de los tres marcadores que da la variante británica, la proteína S es negativa, el ORF1B es positivo y la proteína de la nucleocápside es positiva. Y eso da un patrón que se llama de dropout. Entonces, cuando aparece ese patrón de dropout, se investiga esa secuencia, ¿no? Y también estamos pendientes de la variante sudafricana. De hecho, la semana pasada se me comunicó que había un ciudadano de Madrid, abogado, que estaba trabajando en Sudáfrica, que vino con infección, con coronavirus, y tendré la secuenciación de si esa variante sudafricana se confirma o no. Esa variante también es muy peliaguda porque también es muy, muy infectiva. Y la peor de las noticias es que surge hace como un mes la famosa variante británica. Esta es la 484K, la brasileña, que esta brasileña se pone de manifiesto, ¿no? se ve en Manaus hace como mes y pico, y se pone de manifiesto porque cuatro ciudadanos de Japón que habían estado en el Amazonas salen positivos con esta variante. Esta variante agrupa lo peor de los anteriores, es tremendamente infectiva, y en esta cabe la duda además de que la vacuna actual pueda tener utilidad. Por tanto, no sería tampoco, no sería ninguna cosa, yo creo que debería que plantearse en relación con viajes que dijimos aquí, lo del Reino Unido, que a lo mejor viajes con Brasil y algún país ha parado.
En la comunidad Rocío Monasterio lo pidió, a la semana pasada pidió que no hubiera viajes en Barajas. Barajas ha sido un horror, sí. La Comunidad de Madrid está harto de denunciarlo, es un coladero desde el principio, no hace nada el gobierno, pero alentó que al menos los viajes, igual que los viajes del Reino Unido, al fin los han vetado, bueno, y el Reino Unido mismo, pero que en Brasil, que están llegando muchos, porque con Brasil, que es un país enorme, está llegando mucha gente a España, que esos vuelos se prohibirán o se controlaran. No ha habido ninguna respuesta. Entre que lo dice Vox y que lo dice el Gobierno de Madrid y que lo dice la Asamblea de Madrid, ni respuesta. Yo no sabía que era tan grave esa cepa, pero por lo que nos cuenta es la peor de todas.
Las variantes que han surgido es de las peores. Por tanto, yo creo que en este contexto, que no estamos, y además que cualquier publicación que se lee uno, porque la evidencia científica en la pandemia va surgiendo a posteriori, no a priori. Por eso hay muchas medidas que se toman que uno le sorprende que no tiene ninguna evidencia científica. Es decir, cerramos todo. ¿Pero dónde pone que cerremos todo? Hay publicaciones que dicen que cerrar todo es incluso peor que otras medidas previas. Es decir, ya está publicado, ¿no?
Pero de hecho, a veces. Perdón, Antonio. Pero es que el cerrarlo todo, cerrarnos todos en casa, ha producido la situación actual. O sea, es que como no nos cerremos cada uno en una habitación y tiremos la llave fuera, es que es absurdo. Yo no lo entiendo. Fracasó en la primera ola, fracasó en la segunda y queremos volver a la tercera. Pero es que veo en los medios y he visto ya en las dos Castillas que tienen unas ganas locas de volver a encerrarnos en casa. Pero no es hora de decir, bueno, hemos probado y eso no funciona. Además de arruinarnos, es que tampoco nos cura.
Hay ya publicaciones, porque insisto, en medicina nos manejamos con la evidencia científica disponible. Es decir, que cuando uno maneja una neumonía adquirida en la comunidad, sabe qué pauta antibiótica hay que ponerle, porque se imagina cuáles son las bacterias responsables de la neumonía. En esta pandemia hemos ido detrás. Es decir, que recuerden la primera ola, por ejemplo, las pautas terapéuticas que estamos utilizando, pues la hidroxicloroquina, una combinación de antivirales de alcaletra, la citromicina, y luego todo se ha demostrado que no solamente no valía, sino que en algunos casos podía aumentar la mortalidad. Por tanto, hemos ido aprendiendo según se van publicando. Pero aquí se van publicando cosas, y hay trabajos, por ejemplo, muy recientes del Nature y de revistas de tremendo impacto, que hablan de cómo influyen lo que se llaman medidas no farmacológicas en el control de la pandemia, pues evidentemente en ese sentido me parece importante lo que decía usted, Federico, el tema de cualquier artículo que sale ahora dice que un aspecto fundamental es control de las fronteras. Eso no, ahí no destacamos, desde luego. Y luego, aspectos de que hay una serie de medidas que no son el confinamiento, que tomadas y que si se cumpliesen, nosotros llevamos pidiendo a la delegación del gobierno, Madrid no tiene policía autonómica, hemos pidiendo mucho tiempo que las medidas que toma la Comunidad de Madrid se cumplan. Es decir, que yo creo que las normas que toma Madrid en Navidades, recuerdo lo que Madrid estaba perimetrada, Madrid tenía toque de queda, Madrid limitó a 6, Madrid tenía aforos en interior al 50%, es decir, Madrid tenía medidas que si se cumplen, le digo yo, que el control de la pandemia. Pero es que hoy mismo yo venía para el despacho y me cuentan de no sé qué ayuntamiento de Madrid, uno de los que está ahora mismo con limitación de movilidad, que están abiertas las barras de los bares y tienen policía local. Oiga, o cortamos esto o lo tomamos en serio. Es decir, esto es imposible. Es decir, que por mucho que estemos todos los días viendo indicadores, cómo va la pandemia, cómo van los hospitales, cómo va la primaria, cómo van las pruebas, que estamos todo el día enloquecidos con la pandemia, si lo que uno decide que hay que hacer para controlarla no se cumple, estamos, así que, y esa labor, delegación del gobierno, que se puso muy rápido a los mandos cuando se cerró Madrid por orden del ministerio.
Que llamándose Franco Pardo pensó que iba a mandar algo, claro.
Bueno, pobre. Y luego policías en Madrid, no tiene policía, insisto, pero falta.
Hay una cosa añadida, vi que habían intervenido en Madrid no sé cuántas fiestas de
fin de semana.
50, 80, 100 personas y que habían sido sancionados. Y bueno, la sanción, o sea, dice, pues eran unos 50, 100 euros. Digo, mientras no sean 50.000 o 100.000 y que pague la familia, eso no se va a cortar. Porque por 50 euros cualquiera corre el riesgo. Además hay tanto imbécil, tanto niñato, que es que no se da cuenta que está jugando realmente con su vida.
Estando como estamos, Federico, el informe que tengo de hoy es que este fin de semana se han detectado 155 fiestas ilegales. Este fin de semana.
155.
El tema vacunas. ¿Realmente tema cómo vacuna, está la situación en Madrid?
Una cosa antes que no se me olvide. Ayer, además se lo dije a Enrique, ayer sí. Funcionó por las redes una información de que en la cata que se hace, no solo en Madrid, de aguas residuales, que es un indicio, se había multiplicado muchísimo la presencia de restos de virus y que hacía presagiar que esta semana y la que viene Bueno, de hecho, es lo que se ha dicho, lo que nos ha dicho usted antes, es que para, y antes lo estábamos repasando, que para febrero es cuando vamos a tener la peor situación. ¿Es verdad eso que se dice, o que se ha corrido por las redes, de que hay casi se ha multiplicado por 10 la presencia de elementos víricos en las aguas residuales de Madrid?
No, no es cierto. Además, vamos, para aclararlo, me parece, la idea de detectar presencia de coronavirus en las aguas residuales fue una idea nuestra, de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, porque había publicaciones en el mes de abril, que podían, abril-mayo, que decían que esto podía ser útil y que equivalía a hacer miles de PCRs en los ciudadanos, y nos decantamos, contamos con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y el Can Isabel II, que es una empresa fantástica, y el procedimiento que se hace es que se testan 298 pozos de toda la Comunidad de Madrid, que viene a coincidir más o menos con las zonas básicas sanitarias nuestras, y se hace de media una o dos pruebas como mucho en cada uno de esos pozos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, porque esto es una cosa que realmente estamos en fase iniciática de investigación, empezamos en mitad de julio, es ver qué relación hay entre el número de casos positivos y la presencia de coronavirus en las aguas residuales. Bien, yo, como se actualiza, cada vez que se toma muestra, se actualiza los resultados, decirle que yo, de mi ordenador, me veo todos los días tres o cuatro veces el resultado de las aguas residuales, y vamos viendo cómo va avisando en alguna zona, y coincide a veces, no siempre, coincide a veces con las zonas que van creciendo los casos. Entonces, por ejemplo, la semana pasada no hubo determinaciones, con lo cual la semana pasada no puede haber crecido nada tres veces porque no se hubieron determinaciones por las condiciones meteorológicas de Filomena. Entonces, lo que había pasado las dos semanas previas es que había un incremento leve, es decir, que está cuantificado incremento leve, incremento moderado o incremento alto. Entonces, las tres semanas previas Madrid estaba con un incremento leve, y lo que hacemos es, lo permite la herramienta, es buscar qué pozos de Madrid son los que están creciendo más, y yo iba directamente a esos pozos y cotejábamos que ahí hubiese más casos o menos casos. Es decir, la expansión del virus en esta fase, además es por zonas, es decir, que nosotros vemos como en algunos sitios va creciendo, ha pasado que crecen unos, luego bajó, vuelve a crecer, y vamos localizando, y la repercusión sobre hospitales de Madrid es diferente. Es decir, en otro hospital de Madrid tienen la misma repercusión, hay zonas hay hospitales que están con menor presión que otra. Y en ese sentido, el tema de vacunas, digo, porque por seguir con la pregunta, yo
sí,
creo
o sea,
que...
Bueno, pero eso sí que nos despeja una duda, porque se sí. Había creado una alarma, además, proveniente de medios sanitarios, que no siempre son los mejor informados o los que mejor informan.
Yo le digo que todos los días, vamos, mis compañeros de despacho dicen que tengo cierta obsesión con el tema de las aguas. Si no lo miro todos los días tres o cuatro veces, no lo miro ninguna. Así que estoy pendiente de cómo van y qué pozos van creciendo.
Eso, no, me tranquiliza, porque sé que hay gente que le parece, pues lo que usted dijo, que es una especie de PCR generalizado, que si se sigue al tiempo, pues es interesante, sobre todo cuando la siguen sin dejar que se hagan los test en las farmacias, etcétera. Pero vamos con las vacunas, porque esta mañana yo estaba indignado con lo del que es vicepresidente de la Junta de Andalucía, y dice, si no saben vacunar, pues que nos den a nosotros las vacunas. Y vamos a ver, hasta donde yo sé, Madrid y Bilbao, que son las dos grandes ciudades que deciden, es que mientras no esté seguro, y había rumores, y se confirmó la semana pasada que Pfizer dijo que no estaba en condiciones de abastecer aquel número que se había comprometido ante la Unión Europea a abastecer, que iba a ser o una semana o 10 días, pero que no iba a poder cumplir, luego toda prudencia estaba plenamente justificada, ahora se convierte en que los que han empezado a vacunar a lo loco, sin la seguridad que buscaban Madrid o Bilbao, es decir, si no tenemos dos dosis, no podemos empezar a vacunar, porque nos podemos quedar siendo una población de alto riesgo que necesita una vacuna completa, no es como joven. Bueno, pues me ha sorprendido esta especie de reacción, esta especie de patanería, de decir, bueno, si no saben vacunar, pues ¿cómo que no saben vacunar? Bueno, cuéntenos cómo está la vacunación, qué ha pasado con las dosis y qué expectativas técnicas hay, es decir, si están llegando, cómo van a llegar, etcétera.
Quiero contar tres cosas muy importantes. Primero, el consenso que hubo de vacunación a nivel nacional, fecha 18 de diciembre, donde establece cuál es la prelación de vacunación de los ciudadanos. Y ahí se establece claramente que primero, residencias sociosanitarias, personas mayores o discapacitados, y después profesionales sanitarios de primera línea. Ahí me llama mucho la atención, Federico, el día que el famoso, que todo el mundo quiso en la televisión, el 27 de diciembre, domingo, que todo el mundo se hacía fotos con los vacunados, me llamó la atención que, por ejemplo, un facultativo de un servicio de urgencias de un hospital, que no voy a decir la comunidad, estaba vacunado. Teóricamente, desde el primer día ya, España rompió, o vamos, alguna comunidad rompió el criterio de vacunación. ¿Qué hizo Madrid? Madrid
le cuento los alcaldes socialistas.
Bueno, eso también. Pero bueno, ¿qué hizo Madrid? Madrid lo que hace es lo siguiente, es decir, hasta que no esté asegurado el suministro de vacunas de forma segura, Madrid entiende que hay que guardar la segunda dosis para que la vacuna sea efectiva. Eso es muy importante,
muy bien,
porque en el Reino Unido, por ejemplo, hay un Joint Committee de vacunación que decide hace unos días que, como está la cosa muy mal reunido, que se ponga la primera dosis y luego ya veremos. Y hablan de incluso buscar el efecto booster a las 12 semanas. La FDA, que en esto es la máxima autoridad americana y que tiene mucho criterio, el día 4 de enero saca un statement que dice: mucho cuidado con lo que están haciendo ustedes. El ensayo clínico de la vacuna de Pfizer publicado en New England y el ensayo clínico de la vacuna de Moderna publicado en Lancet dicen que hay que poner la segunda dosis la tercera semana y la otra la cuarta. Y no hacerlo así, añade la FDA, sería un riesgo para la salud pública de cada uno de sus países. Por tanto, no hay evidencia científica para que se espacien las dosis. Por tanto, Madrid lo que decide es, bueno, vamos a ir vacunando, vamos a guardar la segunda dosis, sobre todo en el personal vulnerable, que por cierto, otro aspecto importante de Madrid que no ha hecho ninguna comunidad ni ha hecho ninguna ciudad es que Madrid durante meses ha hecho un estudio de sero prevalencia en residencias de ancianos, que hemos testado a 70.000 personas durante meses para el estado inmunitario de los residentes en las residencias de Madrid, y eso nos da que el 52% de los residentes tienen anticuerpos. Eso nos tranquiliza un poco. Pero aún así Madrid dice, bueno, las normas son las que se han puesto, nosotros las cumplimos y vamos a ir poco a poco y guardamos segunda dosis. De repente se monta una carrera a nivel nacional de a ver quién es el último, ¿no? Y esto parece de repente entrar una locura, y nosotros vamos viendo datos de vacunación, pero es imposible que determinada comunidad autónoma tenga tantos residentes de ancianos, es imposible, se monta una carrera. Bueno, entonces Madrid sigue aquí con ese criterio, y de contar que de las cuatro semanas que se han aportado vacunas, quiero decirlo que esto es importante, el día 28 de diciembre, que fue lunes, tenían que llegar vacunas, no llegaron esa semana, llegaron el martes por la tarde y congeladas, no se pudo vacunar ni lunes ni martes en Madrid esa semana, empezamos el miércoles, y eso era 31 de una semana, fuimos a residencias a vacunar, nos dijeron que estaban muchos residentes, porque como Madrid sabía el estado inmunitario de sus residentes de residencias, había autorizado con semanas de antelación que esa gente que lo ha pasado tan mal durante la pandemia pudiera estar en casa con sus familias, y lo hicimos, y hasta un 30% de residentes estaban fuera de residencias, y por tanto trabajadores que tenían días concedidos. Eso Madrid lo hizo porque preveyó semanas antes la salida de residentes en Navidades. Bien, lo siguiente es, la siguiente semana, de las 50 bandejas de Madrid, 6 tienen problemas de reconocimiento de códigos. Que bueno, parece que luego se apañaron, pero hay que llamar al ministro, hay que llamar a Pfizer, son 6 bandejas, que cada una tiene 950 vacunas, ¿vale? Tercera semana, la semana pasada, llegaron también el miércoles. Filomena, tal, llegaron el miércoles. Empezamos a decir que...
O sea, que están llegando tarde y pocas, ¿no?
Y esta semana... Me ha confirmado la doctora General de Salud Pública, la doctora Andrada, que han llegado ahora, han llegado a la mitad de vacunas, han llegado 25 bandejas. Por tanto, en cuatro semanas, nosotros no hemos visto que esa fluidez en el aporte de vacunas se cumpla.
Entonces, ¿los madrileños para cuándo estamos
vacunando? No, los vacunaños, a pesar de eso, va muy bien. Y le doy la primicia informativa, digo, porque como sabía que tiene esta entrevista aquí con Federico, he pedido información ahora mismo de cómo estamos vacunando. Mire, Madrid tiene vacunados ahora mismo a 102.888 ciudadanos, ¿vale? Eso quiere decir que estamos por encima del 65% de vacunación. Es decir, que Madrid ahora mismo, cuando saquen las cifras del ministerio, pues probablemente Madrid estará bien situada. Además, hoy nos llegan la mitad de vacunas. Pero os digo más, hoy estaban pedidas a Salud Pública, estaban pedidas 52.000 dosis de vacunas. Como hemos tenido menor aporte, nos llega exactamente a la mitad de bandejas, hemos tenido que rehacer nuestra planificación de vacunas esta semana, porque no podemos dar todas las vacunas que nos piden, que si no las pondríamos, que la semana pasada estamos vacunando una media de 15.000 ciudadanos al día, y 15.000 por 7 días,
se multiplica, las vacunas.
Estamos vacunando y reservando. ¿Qué hemos hecho esta semana? Como está pasando lo que está pasando, guardamos 20.000 vacunas para residentes de residencias, porque nos parece que ese compromiso con ellos lo vamos a tener, salgamos como salgamos en el ranking, vamos a mantener el número de vacunas para los residentes tenga segunda dosis la semana que viene, y el resto pues las pondremos, ¿vale? Pero yo creo que Madrid tiene un ritmo de vacunación, Madrid tiene el sistema sanitario de Madrid, es decir, yo es tremendamente potente y tremendamente bueno desde el punto de vista de herramienta humana y de logística para poner las vacunas que nos lleguen. Ahora mismo tenemos formadas en Madrid más de 2.500 enfermeras formadas, una aplicación que hay que formarles para que puedan introducir los datos del registro de los ciudadanos.
Antonio, ¿y la de Moderna cuándo llega?
La de Moderna ha llegado ya. La semana pasada nos llegaron ya 4.700 dosis. Ha llegado ya la de Moderna en dosis muy pequeñas, en cantidades pequeñas. Y Moderna, el problema es el suministro. Es decir, el problema, bueno, la información nos la pasó el ministerio el jueves, el por la tarde, de que esta semana habría menos cantidad de vacunas. Teóricamente, Pfizer asegura que ese suministro va a estar corregido la semana que viene. E incluso dicen que van a darnos más vacunas a partir de febrero, de las que estaban previstas. Lo veremos, y luego yo lo que digo es que los madrileños tienen que estar tranquilos. Vacuna que llegue, vacuna que se pone, siempre y cuando reservaremos un fondo de ellas para cumplir segunda dosis, porque si no estaríamos haciendo las cosas mal desde el punto de vista médico, siguiendo el statement que acaba de decir la FDA. y que vamos a reservar menos. En ese sentido, vamos a querernos fiar del gobierno y que van a llegar a vacunas. Si no llegan, nosotros luego pediremos explicaciones.
¿Pero a este ritmo cuándo cree que estamos vacunados los madrileños, entonces?
No, a este
porque
ritmo...
Porque las cuentas del gobierno no salen de ninguna manera. Para el mes de junio no estamos vacunados
sí.
el 70%. Están el 70%.
No, yo creo que sí. Te devuelvo la pregunta porque yo en matemáticas no era demasiado bueno, pero vamos, si nos llegan 48.000 vacunas a la semana, ¿cuántas semanas falta para vacunar a 6.600.000 madrileños? Entonces, aumenta el aporte
2023,
de vacunas.
Tendría que multiplicarse la aportación de vacunas. O bien, y es la última cosa que le quiero preguntar, Antonio, en confianza. ¿No sería más fácil que no pasara lo que ha pasado con la vacuna de la gripe? Es decir, que el Estado haga como que puede con todo, cuando luego es una calamidad, y esto es una sanidad cubana, que de los 7 millones de vacunas de la gripe, al final vacunaron a 4, y hay 3 que se han estado vendiendo por las empresas, que han ido a empresas privadas de vacunación de sus empleados, y hay millones que se han perdido, porque son incapaces, pues lo de Cuba, o sea, en Cuba tú puedes donar lo que quieras, que luego la mitad nunca llega al mercado, y la que llega, llega tarde y mal. ¿No sería posible que la iniciativa privada, hablamos de varias marcas de, digamos, de varios laboratorios de vacuna, ¿por qué no se puede hacer una parte por la sanidad privada? Hay aseguradoras que tienen sus hospitales, hay médicos, hay farmacias. ¿Por qué no se puede colaborar lo público y lo privado para poder llegar a, sobre todo, grandes concentraciones de población muy, muy concentradas, como es el caso de Madrid?
No, ya le digo que en Madrid no solamente es que no iba a decir el futuro, es la realidad. Esta semana ya se empieza a vacunar en hospitales privados. Es decir, que Madrid, evidentemente, va a usar el recurso de los hospitales e instituciones sanitarias privadas, van a vacunar a su propia personal, formados por nosotros. Y
pero van a poder comprar.
A ver, el tema de la vacuna comprada, es decir, el tema de la vacuna es un, digamos que es un bien social que ahora mismo podría establecer diferencias desde el punto de vista social. Yo creo que. ¿Qué está pasando en Israel? Israel lo ponen como ejemplo. ¿Sabe usted uno de los matices fundamentales que diferencian por qué él está vacunando, por qué está apoyo? Si no están restringiendo vacunas a Europa, ¿por qué Israel está pagando? Porque está pagando hasta 6 veces el precio de la vacuna. Es decir, la capacidad fundamentalmente de más vacuna en Israel es porque han pagado 5 veces más la vacuna.
Pero Israel tiene 8.600.000 habitantes, es un régimen militar, todo el mundo hace 3 años de mili de verdad o de guerra, y claro, es mucho más fácil. Pero una sociedad mucho más civil, que tiene además una estructura civil, desde las farmacias, las aseguradoras, los hospitales privados, las fundaciones, etcétera, ¿por qué no se permite? Que estoy recordando lo que pasó con el material sanitario. Al final tuvieron que ser las comunidades autónomas, especialmente Madrid, las que compraran, porque era absolutamente incapaz este gobierno ni de comprar ni de que sus empleados o monigotes que fueran capaces de comprar. Claro, engañar al gobierno chino es imposible y efectivamente les vendió basura. Perdimos 1.5 meses, casi 2 meses, en que el gobierno reconociera que era mejor que las comunidades autónomas compraran el material. Y entonces se compró a enorme velocidad, porque, primero, porque los que compraban, como usted, saben de lo que están haciendo. Y ya no sabe lo que es una vacuna, pensar que es un jugador del Nápoles. Pero la cuestión de fondo es... ¿Sería tan difícil llegar a ese acuerdo? ¿Tienen consejos?
Yo le puedo asegurar, Federico, que en Madrid se van a usar todos los recursos que hagan falta, públicos y privados, para que la ciudadanía de Madrid esté vacunada en tiempo y forma. Es decir, que eso, ahora mismo la prioridad en este sitio de la pandemia es vacunar, y Madrid ahí no se va a poner con decir que hay que tirar del apoyo que haya que tener. Madrid lo va a hacer. Y Madrid va a cumplirse, porque según van llegando vacunas, Madrid vacunando. Yo espero que vayan avanzando el número de vacunas y disponibilidad de vacunas. Yo tengo mucha fe, por ejemplo, en la última publicación de la semana pasada de la de Janssen, la de Johnson & Johnson, porque esta sea una sola dosis.
Eso, sí,
y una sola dosis para la población general sería muchísimo más rápido y mucho más efectivo. Sí. Y yo espero, Johnson creo que en este primer trimestre acaba fase 3 y después ya a partir de ahí se puede usar la para la población general. Yo creo que nos queda trabajo, pero vamos, Madrid no va a poner ningún límite para que se hagan las cosas y no estén más
fríos. El hospital Zendal.
Bueno, es que le iba a preguntar en el hospital. Isabel Zendal tiene ya más pacientes de COVID que todos los demás.
Está la presidenta ahora mismo compareciendo.
Sí. Usted puede entender, Federico, digo, que se ponga un recurso público del calibre como es el Hospital Nacional, que para 1.000 pacientes, y pongamos pegas y se pongan pegas. Es decir, yo estoy viendo, esta mañana he visto hospitales de campaña, que quiere decir tiendas de campaña, que se van a poner en algunas comunidades españolas. ¿Usted cree que esto es explicable? Es decir, por el Cendal han pasado ya 750 pacientes. Hoy tiene casi ingresados 400 pacientes. El Cendal está haciendo una labor fantástica en el sentido de que está evitando que hospitales que tienen más presión por su zona puedan seguir haciendo actividad COVID y no COVID. Es decir, que es que yo no puedo entender, de verdad llevo 38 años ejerciendo de médico, que se ponga un recurso a ese hospital y tengamos montado semejante lío. Esto yo ya no sé si sea efecto
Antonio,
de la pandemia.
Es que usted es médico, no es político. Yo, que llevo en lo de la política mucho tiempo, le aseguro que esto es perfectamente explicable. Los políticos no perdonan a quien no les vota. Eso es así. Pero bueno, en todo caso, muchas gracias a Antonio Zapatero porque nos ha explicado muchas cosas muy concretamente y además debo decir que a mí particularmente me ha animado en el asunto de la vacunación.
Y te vacuno en cuanto llegue.
Pero vamos, tengo unas ganas locas de vacunarme y además me haré la foto vacunándome. Pero a partir de Enrique. Y ya no. O sea, yo con ella estoy dispuesto a hacer como los campesinos búlgaros huyendo de la vacuna del cuadro célebre.
Hay que vacunarse.
Y ya me infectaría, pero
los primeros,
hay
los
que
primeros.
Conseguir que lleguen todas las que lleguen de las marcas y cuanto antes mejor. Pero muchas gracias a Antonio y mucho ánimo porque lo están haciendo muy bien con todas las dificultades como vienen haciendo siempre. O sea que mucho ánimo.
Muchas gracias, Federico, y nada, a su disposición. Lo que haga falta que expliquemos, nos parece, estamos encantados de estar aquí.
Bueno, que
¿Y
no...
¿Tomaremos para el colesterol?
Hay que lavarse los dientes antes de irse a la cama. Si no llegas a vicepresidente y das asco.
De Parafarmacia Mundo Natural. Y mañana volvemos a las 6 en punto, Federico.
A las 6 en punto. Pásenlo bien.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.